Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos estado viendo cómo el corazón de nuestro Señor demostraba su amor y su ternura hacia sus discípulos cuando les estaba diciendo: No se turbe vuestro corazón, que es lo que aparece en el versículo primero. Los discípulos estaban turbados por muchas cosas, como hemos venido estudiando. El Señor les había dicho que iba a dejarlos, les había dicho que uno de ellos le iba a traicionar aquella noche, les había dicho que otro le iba a negar aquella noche. Sea por una cosa o por otra, muchos se ofenderían por causa de él, pero sea cual sea la turbación que pudieran tener sus discípulos, el corazón del Señor estaba lleno de amor hacia ellos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en medio de todas estas palabras, cuando el corazón de Cristo estaba entregado para edificar a sus discípulos, es cuando Tomás interrumpe el discurso del Señor, mostrando su ignorancia y su falta de tacto. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No tenemos ni idea de lo que nos estás hablando, realmente lo que le está diciendo. Así vemos cómo el Señor empieza a hablar a sus corazones fríos y endurecidos. El Señor empieza a dar respuestas a Tomás, concediéndole así a este discípulo mucho más de lo que él pedía o lo que él pensaba. Tomás inquiría acerca del camino y del lugar al que iba el Señor, pero el Señor le contesta: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y añade: Nadie viene al Padre si no es por mí. Examinando esta respuesta que le da el Señor a Tomás como una descripción completa de la salvación que está contenida en el Evangelio, vamos a estudiar las tres diferentes partes que aquí expone el Señor: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. De este versículo, desde luego, se pueden sacar multitud de sermones. Estaríamos aquí unos cuantos años hablando de la profundidad de este versículo, porque realmente es de una enorme importancia por todo lo que se está aquí detallando. Toda la Biblia da testimonio de que ninguno de nosotros puede llegar al Padre por sus propios medios. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo por sus propios medios. Ninguno de nosotros se puede presentar delante de Dios por sus propios medios. Cristo es el camino. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Es completamente imposible que el hombre se pueda presentar delante de Dios. Imposible. Hemos leído en el texto de Ezequiel cómo estaban los huesos de muchos seres humanos. Estaban secos completamente. Esa es la situación en la que se encuentra el hombre delante de Dios. No tiene ninguna posibilidad de presentarse delante de Dios, porque su naturaleza impide cualquier contacto con Dios. Es completamente imposible, como decíamos. Y es imposible porque somos culpables delante de la justicia divina, por lo que nuestra propia naturaleza es. Una naturaleza que ha llegado a este mundo impregnada del pecado y corrompida completamente. Corrompida por causa de la desobediencia de Adán. Adán desobedeció a Dios y atrajo para toda la humanidad la condenación por sus propias obras. Esto provocó, como recordaréis, la ira de Dios, y Dios aplicó su justicia. El hombre se convirtió así en un enemigo de Dios, enemigo acérrimo de Dios. Dios es, por el contrario, por su propia naturaleza, infinitamente santo, es decir, todo lo contrario al hombre. Dios aborrece el pecado. Su trono, dice la Escritura, es un trono de justicia. ¿Qué puede hacer el hombre delante de Dios cuando su misma naturaleza está corrompida? De entrada, como hemos visto, el hombre no puede acercarse a Dios, pero es que aunque pudiera, su naturaleza está tan corrompida que sería imposible que pudiese estar delante de su trono. Y esto nos es enseñado en las Escrituras, partiendo desde la misma creación, cuando Adán cae en desobediencia, cuando Adán transgrede la ley de Dios. Mientras Adán anduvo en obediencia a Dios, Dios hablaba con él, Dios andaba con él, y Adán mantenía con Dios una perfecta comunión. Había una unión perfecta. Pero cuando Adán cayó, nos dice la Escritura que Dios echó fuera del Edén al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa espada ardiente entre los querubines era un símbolo perfecto de la justicia de Dios, de su odio hacia el pecado. Y tenemos más escenas donde Dios aparece mostrando su carácter de justicia. En la zarza ardiente, Dios aparece a Moisés como fuego consumidor. En el templo, Dios aparece entre los querubines rodeado de gloria. Y vemos cómo en Edén se manifestó su justicia entre los árboles del huerto medio de los querubines con una espada encendida, mostrando así su perfecto odio hacia el pecado. Esa espada encendida nos dice la Escritura que se revolvía por todos lados. Se revolvía para que, impedir que el hombre volviera a entrar en Edén. Si la espada no se hubiese revuelto por todos lados, si hubiese dejado alguna senda por la que el hombre pudiera entrar, entonces Adán podría haber pasado por ella, trazando así su propio camino y trazando así su propio destino. Pero la espada se lo impidió por completo. No pudo intentarlo por ninguna vereda, por ningún camino, por ninguna senda, por ningún resquicio, por ningún sitio. No hubo posibilidad de que Adán volviera a entrar en Edén. No le era posible, aunque fuese una puerta o un camino secreto o estrecho, aunque la senda fuese escarpada y difícil, aunque tratase de tomar ese camino sigilosamente sin que nadie lo supiera. Es que no había ningún lugar por donde la espada no estuviera. Por lo tanto, impedía completamente la entrada de Adán en el Edén. Sea cual sea el camino que Adán hubiera elegido, la espada hubiera dado con él, porque la justicia divina, la ley divina, necesitaba quedar satisfecha e impedía, por tanto, que Adán entrase por cualquier lugar de nuevo el Edén. La pregunta, por tanto, es, ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Porque ya el hombre quedó apartado completamente de Dios. La justicia de Dios se puso en medio y la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. ¿Cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará. Ningún camino que el hombre pretenda encontrar lo justificará. Nos podemos pasar toda nuestra vida dando de comer a los negritos de África, que no servirá absolutamente de nada. Nos podemos ir al lugar más recóndito de la tierra, a India, donde hay tanta necesidad, que no servirá absolutamente de nada. Podemos dar todo lo que tenemos a los pobres y no sirve absolutamente de nada. Podemos pasarnos llorando todos los días y no servirá absolutamente de nada. El hombre jamás podrá encontrar la senda de la vida. El hombre, por su propia naturaleza, no le es posible llegar al Padre. Tiene el acceso completamente cortado. Es imposible. Pero Cristo dijo, yo soy el camino. Y como dice el Salmo 16, que leíamos al principio de este culto, la senda de la vida tenía que sernos mostrada. Y para esto, Dios mismo es quien nos da el remedio. Fijaos cómo el hombre atenta con Dios, pero cómo Dios provee todo lo que el hombre puede necesitar para entrar por el camino de la vida. El Creador es condescendiente para con las criaturas. Por la desobediencia de Adán, el hombre hereda su naturaleza corrupta y queda completamente impedido para acercarse a Dios. Y es por esta razón que lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible en Cristo. Imposible que el hombre se pudiera salvar. Dios hizo provisión en la persona de Cristo para que el hombre se salvara. Todo lo que Adán rompió, todo el mal que atrajo, todo lo que destruyó en la naturaleza humana y en la creación, Cristo viene a restaurarlo. No solamente va a restaurar y restaura a los hombres, pasándolos de muerte a vida, sino que también la misma creación será restaurada. Adán no pudo encontrar la senda de la vida, pero en Cristo se cumple la profecía del Salmo que leíamos, versículo 11 del Salmo 16. Me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cristo es quien nos muestra la senda de la vida. Dios se compadeció de la descendencia de Adán. Dios hizo provisión para este mundo al enviar un gran Salvador, al enviar un gran Libertador. Al enviarnos a aquel que pudo abrir el camino que el hombre había dejado completamente inutilizado. Por esta razón el Dios eterno se hizo carne. Por esta razón el Dios eterno dejó su trono de gloria para abrirnos un camino al Padre. ¿Y cómo hizo nuestro Señor ese camino para darnos acceso al Padre? Burló la vigilancia de la espada que estaba encendida y ardiendo, burló la vigilancia para entrar por un resquicio y por otra puerta. Nos dice la Escritura que la espada se revolvió por todos sitios. Hizo quizá el Señor un ejercicio de su autoridad divina y ordenó a la espada ardiente que permaneciese inmóvil para que él pasase por medio sin que nada le afectase. Pues tampoco, porque con ello hubiera deshonrado la ley de Dios, en vez de magnificar la ley de Dios, que es lo que vino a hacer Cristo. Por eso nuestro Señor, el Dios eterno, se hizo hombre. Por eso el Dios eterno, al hacerse hombre, ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros delante de la ley de Dios. Por eso se hizo pecado delante de Dios, con el objeto de que Dios cargase sobre él, la iniquidad de todos nosotros, la iniquidad de su pueblo. Por lo tanto, nosotros que no teníamos capacidad de presentarnos delante de Dios, porque nuestra naturaleza está corrupta, Cristo hizo por nosotros lo que era imposible que pudiéramos hacer por nosotros mismos. En representación de todo su pueblo, hizo que aquella terrible espada cayera sobre él, recordando así las palabras del profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Levántate, oh espada, contra el pastor. Y así, la espada, la lanza, se levantó contra nuestro Señor y atravesó a nuestro Señor cuando estaba colgado en la cruz. Y después de que nuestro Señor haya muerto aplicándole su justicia a los más viles pecadores, ahora sí que tenemos una entrada al paraíso de Dios. No al Edén, que era terrenal. Tenemos una entrada directa al paraíso celestial, al paraíso de Dios. Por eso el Señor dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. El mismo hecho de que el hombre, por naturaleza, no tiene acceso a Dios, fue enseñado también de forma bastante notable tanto a Moisés como al pueblo de Israel. Cuando Dios descendió para habitar entre los hijos de Israel en su tabernáculo, y después cuando habitó en el templo, estaba en el lugar santísimo, que es la parte más interior de aquel lugar donde se adoraba a Dios. Estaba el atrio, donde se juntaban todas las personas para adorar, luego estaba el lugar santo, donde podían entrar los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y siempre con sangre, para pedir perdón por sus pecados y por los pecados del pueblo. Era el día de la expiación. Allí estaban, como recordaréis, dos querubines gigantes. Estaba también el arca de la alianza, con dos querubines encima de la plataforma. Dentro del arca de la alianza estaba la vara de Aarón, que reverdeció las tablas de la ley, y una urna con maná. Y allí entraba el sumo sacerdote para pedir expiación, para pedir el perdón de pecados del pueblo. Este era el lugar santísimo. Estaba separado del lugar santo por una cortina, por un grueso velo, que le llama la Escritura. Le llama velo, pero no el velo que nosotros entendemos, era una cortina gruesa. No se permitía a ningún hombre traspasarlo, excepto al sumo sacerdote, como hemos dicho, que lo hacía con la sangre del sacrificio, y no podía traspasarlo a ningún hombre sin que llevase sobre sí la pena de muerte. Nadie sino el sumo sacerdote lo podía hacer. Y no podía expresarse de forma más gráfica ni más sencilla que el camino al lugar santísimo no estaba abierto para el hombre. Ninguna israelita podía llegar al lugar santísimo y entrar tranquilamente. Era ejecutado. Ningún sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y esto nos muestra de qué manera ningún pecador tenía la posibilidad de entrar delante de la presencia de Dios. Pero el Señor dice, yo soy el camino. Y este fue otro de los propósitos de la venida de Cristo, abrirnos paso hacia el lugar santísimo, hacia la presencia de Dios. Y lo hizo a través de sí mismo. Por eso, Cristo es el camino. ¿Cómo abrió Cristo el camino? Descorrió el velo para que fácilmente pudiéramos introducirnos a la presencia de Dios, sin más. Buscó algún atajo para meterse entre el velo, por debajo, por los lados. Nos dice la Escritura que Él se ofreció a sí mismo como ofrenda para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Por eso cuando murió en la cruz, el Señor dijo en sus últimas palabras, consumado es, y habiendo, nos dice la Escritura, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, el velo que impedía la entrada del pueblo al lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo, no de abajo arriba, que hubiera sido una señal de que el hombre quería entrar en la presencia de Dios y que el hombre lo podía hacer. Fue de arriba, de donde era imposible que el hombre pudiera subirse para desgarrarlo, desde donde empezó a desgarrarse. Y con esto el velo abierto permitió simbólicamente la entrada del pecador al lugar santísimo, por la muerte de Cristo. Por eso Cristo es el camino. Al decirle a nuestro Señor, consumado es, las demandas de la ley quedaron completamente satisfechas. La ley exige que se cumplan sus demandas, exige la muerte del culpable. Con la muerte de Cristo, las demandas de la ley quedaron satisfechas. El camino de acceso a Dios quedó abierto. El velo se rasgó de arriba abajo. Lo que antes era imposible, ahora es posible por medio de la muerte de Cristo. Un sacrificio que cumple todas las demandas de la ley y que hace que Dios no mire al pecador culpable, sino que mire a Cristo. Y a través de Cristo, el pecador es puesto en jamás hubiera podido soñar. El más culpable y el más vil de los pecadores, por muchos pecados que lleve encima, por gravísimos pecados que tenga, tiene ahora libre acceso para entrar a la presencia de Dios por medio de la muerte de Cristo. No hay otro camino para acercarse a Dios. Cristo dice, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. No se llega por penitencias, ni por ir de rodillas a Lourdes, ni por hacer mil historias. Cristo es el camino. El hombre quiere justificarse a sí mismo. El hombre quiere buscar la salvación marcándose su propio camino. El hombre quiere ser bueno. Dice que es bueno y con eso pretende entrar en el reino de los cielos. El hombre quiere ser justo. Y quiere ser justo siendo amable con los demás, siendo misericordioso, siendo bondadoso. Pero que nada vale trazarse el propio camino. Ya sea un camino de lágrimas, un camino de penitencias, o de irse al lejano oriente a hacer labores humanitarias, o hacer propósito de enmienda, o el de la esperanza de que Dios te va a tratar con mucha misericordia y que tendrá un lugar seguro en los cielos. Todos esos caminos que el hombre se inventa y los cuales quiere convencerse son inútiles, completamente inútiles. Dios no actúa según nuestras opiniones o nuestros criterios, según lo que nuestra imaginación nos da. Si alguien desoye estas amonestaciones de Dios, se encontrará en el día del juicio con aquella espada ardiente revolviéndose por todos lados, impidiéndole el camino de acceso al trono de la gracia, sino que tendrá el camino directo al fuego eterno. Pero si hay alguien que no encuentra paz en sus caminos de justicia propia, en sus obras, en lo que puede aportar para la salvación, si hay alguno que a sí mismo se descubre como perdido, como desventurado, como pobre, como ciego, como desnudo, a él le dice Cristo, yo soy el camino, yo soy el camino. Como también en otro lugar hemos estudiado en este Evangelio de Juan, que el Señor está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, este hallará pastos. Yo soy la puerta. Es un camino abierto y es un camino libre. Es un camino para los pecadores. Aquel que se considere que no es pecador y que es justo, Cristo no es el camino. Pero Cristo es el camino para los pecadores. Dice Romanos 8.3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que estábamos viendo con las enseñanzas acerca de la ley es que la ley de Dios nos condena por nuestra desobediencia. La ley de Dios nos condena. Pero Cristo vino para obedecer y para dar su vida en rescate por aquellos a quienes el Padre le dio. Esa es la razón por la que la ira de Dios se aparta de aquellos que se han acercado a Cristo, que eran cobijados debajo de Cristo. Es Cristo quien pagó delante del tribunal de Dios por los pecados de su pueblo. Por lo tanto, si Cristo pagó por nosotros, toda la deuda está saldada. Cristo soportó la ira de Dios por nosotros. Todo lo que Dios tenía contra nosotros quedó completamente saldado. El camino ha sido abierto en Cristo. Por lo tanto, Dios ya no mira a los pecadores rescatados a través de su ley, los mira a través de nuestro sustituto, Cristo. Y mirando a Cristo, nuestros pecados son perdonados. En segundo lugar, vemos que Cristo es la verdad. La Biblia entera, y también la experiencia, nos da testimonio de que por naturaleza desconocemos la verdad. Todo lo que el hombre piensa, lo pervierte, piensa cosas que no son, y la mentira, como dice el apóstol Pablo, está saliendo continuamente de nuestra boca. Hay muchas verdades que el hombre no convertido conoce, evidentemente. El hombre convertido conoce la ley de la gravedad. Tú coges el libro, un libro, lo sueltas y se cae al suelo. Hay muchas verdades que el hombre conoce. El hombre está capacitado para conocer las verdades de las matemáticas, para conocer las verdades de la aritmética, de la geometría y de mil disciplinas más. Puede conocer muchas de las verdades comunes de la vida diaria, pero no puede decirse que un hombre inconverso conozca la verdad. Tristemente, ni muchos creyentes. Pero puede decirse que un hombre inconverso no conoce la verdad, porque Cristo es la verdad. Y si no conoce a Cristo, no puede decir que conozca la verdad. Cristo es llamado en las Escrituras el Sol de Justicia. ¿Por qué se le llamará el Sol de Justicia? Imaginaos que en nuestra galaxia, en nuestra... quitamos el Sol. ¿Qué puede pasar si quitamos el Sol de nuestro sistema solar? Pues que estamos abocados a la muerte. El caos sería realmente espectacular y no podría haber vida en ningún planeta, especialmente en la Tierra, no podría haber vida si no tuviéramos el Sol. De la misma manera, si quitamos a Cristo, todo el sistema de la verdad entraría en un caos absoluto. Las mismas verdades estarían en la mente, pero en conflicto y en choque, inexplicable. capaces de razonarse y de argumentarse. Porque el camino de los impíos, dice la Escritura, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. En cambio, si permitimos que Cristo sea revelado y predicado a aquellos que no conocen el Evangelio, será el Espíritu de Dios quien tome esa palabra y la aplique al corazón. Ese Espíritu que veíamos en Ezequiel como restauraba la vida a aquellos huesos secos, es el mismo que actúa con poder y que da a los muertos vida. Es el Espíritu que produce cambios en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres, en la vida de los hombres. Es la palabra de Dios predicada y cogida como una espada por el Espíritu de Dios, la que aplica en el corazón de los hombres el nuevo nacimiento. Cuando aquel que ha sido llamado por Dios a la vida empieza a comprender la situación en la que estaba y la situación en la que Cristo le ha puesto, verá de qué manera ha sido librado de la muerte. A los huesos secos que les estaba profetizando Ezequiel no tenían conciencia de que eran huesos secos. Incluso cuando los cubrió el Señor con sus tendones, con su carne y con su piel, tampoco tenían conciencia de nada. Cuando les dio el Espíritu, entonces tuvieron conciencia de la situación en la que se hallaban y la situación en la que se habían puesto. Por eso cuando Dios, por su misericordia, llama a un pecador a la vida, después de haberlo llamado es cuando tenemos conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo nos ha llamado, de cómo nos ha salvado, de todo lo que ha puesto en su providencia a lo largo de nuestro camino, a lo largo de nuestra vida, para que lleguemos a conocerle, para que se manifieste en nosotros y de qué manera nos ha salvado. Cristo es quien revela toda esta verdad en relación con Dios. Dios Padre eligió, Cristo murió por los que eligió, el Espíritu Santo resucita de los muertos a aquellos a quienes el Padre eligió y por quienes Cristo murió. Ahora pues, dice Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley me ha justiciado. Es imposible que yo pueda cumplir la ley, por lo tanto la ley me condena a la muerte. Pero el Espíritu de vida de Cristo me sacó de esa situación. Ya no estoy expuesto a la ley como un medio para obtener la salvación, porque Cristo vino a cumplir la ley por mí. Por lo tanto, estoy escondido en Cristo y la ley queda cumplida completamente en Cristo. En tercer lugar, vemos que Cristo es la vida. Toda la Biblia declara que por naturaleza todos estamos muertos en delitos y pecados. Y que esta muerte no es una muerte en la que estamos completamente inactivos, sino que andamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Todos los seres humanos que nacen andan conforme a la corriente de este mundo, de acuerdo con el príncipe y las potestades malignas, que son los ángeles caídos. De acuerdo a Satanás, el espíritu, dice Pablo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Esto es la situación en la que está todo hombre que viene a este mundo. Esta verdad nos enseña cómo, volviendo otra vez a la profecía de Ezequiel, cuando fue llevado por el Espíritu y colocado en medio de un campo lleno de huesos secos, y pasó viendo a todos a su alrededor, nos dice que eran muchos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y esa es la situación en la que se encuentra el mundo. Los huesos secos son muchos y secos en gran manera. Y el Hijo de Dios hace la misma pregunta que Dios hizo a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda conocer el Evangelio? ¿Cómo es posible que alguien pueda comprender acerca de la salvación que está en Cristo? ¿Vivirán estos huesos? ¿Quién tiene el poder para darle a estos huesos que están muertos la vida? ¿Quién tiene el poder para darle la vida? Los muertos no pueden saber que están muertos, salvo si hay un proceso de resurrección. Los muertos no pueden saber si están muertos. Solamente en el caso de que el Señor toque el corazón y les dé una nueva vida, estos huesos volverán a la vida. Por lo tanto, cuando nos ponemos a predicar, cuando predicamos a los familiares, a los amigos, a aquellos que quieren escuchar el mensaje del Evangelio, a aquellos que nos permiten, cuando no nos tratan de locos, estamos predicando a huesos secos. Pero es que ese es el método que Dios utiliza para salvar pecadores. Nosotros les predicamos, pero es el Espíritu de Dios quien sopla sobre ellos. No podemos esperar a que ellos alegremente digan que están muy contentos de que nosotros les hablemos del Evangelio, porque es el Espíritu de Dios quien hace esa obra en el corazón de los hombres. Podemos tener a maridos, a madres, a padres, a esposos, a esposas, hermanos, familiares, que están completamente muertos en sus delitos y pecados, y podemos no albergar ninguna esperanza de que se conviertan. Realmente nos equivocamos, porque ellos no se van a convertir, pero Dios sí que los va a convertir. Y tenemos que dar a Dios para que convierta a pecadores. Ellos no lo van a hacer, pero Dios sí. Dios utiliza la predicación de su palabra para llamar a pecadores al arrepentimiento. Cuando el Espíritu de Dios sopla sobre los pecadores, ¿qué ocurre? No solamente tenemos que mirar nuestra propia vida. Solo tenemos que considerar cómo hemos andado en el pasado, cómo hemos podido estar siguiendo la corriente de este mundo, y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Espíritu cuando la palabra ha sido predicada. El hombre natural de este mundo, aun aquellos que se llaman cristianos, deberían preguntarse por qué razón siempre nadan a favor de la corriente. Dependiendo de las modas sociales y de la cultura en la que la gente se ve envuelto, todos van a favor de esa corriente social. Lo triste es que muchos cristianos no nadan contra la corriente. Y eso es una evidencia de un mal mucho mayor que hay en su corazón. Pero si el hombre es sincero consigo mismo y no se engaña, cuando mira su propio corazón podrá ver cómo se ha rebelado contra todos los mandamientos de la ley de Dios. Y esto incluye a todo hombre, sea creyente o inconverso. Cuando lo miramos a nosotros mismos, podemos saber, también ver cuántas veces atentamos contra los mandamientos de la ley de Dios. Cuántas veces hemos sentido que el día del Señor, si lo hemos de guardar conforme a la voluntad de Dios, santificándolo, ha sido una carga para nosotros, en lugar de ser una delicia. Si hemos decidido que en todo momento nuestros ojos miren solamente lo que es bueno, lo justo, lo recto, que nuestros deseos sean justos, que en nuestra lengua no pronuncie palabras de enojo, palabras de engaño, o de amargura, o de queja, si hemos procurado eliminar de nuestro corazón la malicia y la envidia, si todo esto lo hemos intentado, y lo hemos hecho con fuerza y con bastante esfuerzo, no nos ha resultado en muchos casos enormemente difícil y a veces imposible poder cumplir con todos estos deseos que nos enseña la Escritura de cómo tenemos que ser, y nuestra naturaleza nos ha llevado por otros caminos completamente contrarios. ¿Cómo se puede decir que el hombre es capaz de acercarse a Dios por sí mismo, por su razonamiento, por su inteligencia? Si ni siquiera teniendo nosotros la palabra de Dios, en muchos casos, estamos actuando en contra de lo que Dios enseña en su palabra, porque el instinto natural nos sale de golpe y atentamos contra la ley de Dios. ¿Cómo puede decir el hombre que es capaz por sí mismo de acercarse a Dios por su inteligencia, sin que necesite absolutamente nada más sino él mismo para presentarse delante de su trono? ¿Cómo puede el hombre ser salvo cumpliendo la ley? Y hay muchos que se acercan a Dios como aquel joven rico. Ya he cumplido toda la ley, ¿qué más me queda? Es imposible por completo. Somos incapaces, los creyentes y los inconversos, de cumplir ni uno solo de los mandamientos, porque nuestra propia naturaleza nos lleva en dirección contraria. Cada día somos expuestos a violar todos los mandamientos de la ley, y cada día los violamos, y en muchas ocasiones, en bastantes veces. Si no está la situación del hombre, se pregunta Job, ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? ¿Cómo se justificará? Job 9.2. Job 9.20. Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Ni siquiera Job, nunca dependía de Dios, sabía que se podía justificar por sí mismo. Job 9.30. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Es imposible que me pueda presentar delante de Dios. Vemos con los adelantos de la ciencia como cuando alguien le arranca un miembro de su cuerpo, puede implantarse de nuevo ese miembro de manera que quede completamente restaurado al cuerpo. Recibe la corriente de la sangre, los huesos son unidos a los huesos, los nervios son unidos a los nervios, y vemos que un miembro que había estado muerto, como puede ser un brazo o una pierna, es vuelto otra vez a ser puesto en su lugar. Ha pasado de estar expuesto a la corrupción a integrarse completamente en el cuerpo, en el organismo, volviendo a tener la vitalidad, el movimiento, el calor, y vuelve a ser un miembro vivo. Y esto es lo que ocurre con el pecador que está muerto. Es unido a Cristo, es la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El pecador que estaba muerto es unido a Cristo. Por lo tanto, la vida de Cristo se infunde en él. El que está unido a Cristo tiene el Espíritu de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Pablo tenía esa experiencia. Y en la carta que escribe a los Colosenses, que vamos a leer del capítulo 1, versículo 16, nos expone el alcance de la obra y de la persona de Cristo. Colosenses capítulo 1. Nos dice aquí en el versículo 16, en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. El que es el camino, es la verdad y es la vida. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, a nosotros, haciendo malas obras, nosotros, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, sin verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Este es el Evangelio que se anuncia desde las Escrituras. Es un Evangelio que nos muestra la grandeza de nuestro Salvador, la dimensión enorme de su poder y su obra perfecta llevada a cabo en la cruz del Calvario para satisfacer todas las demandas de la ley, satisfacerlas en nuestro lugar. Por eso Cristo pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad